No entiendo internet.
A ver, yo sé que podemos empezar a grabar. Bien.
Cuando quieras.
Bien. O sea,
vos decís.
Confía en nosotros. Este momento, confía ahora, en nosotros que somos capaces de poder empezar a grabar esto.
Vos tenés que decir empezamos a grabar ahora, porque si no nosotros no
yo
sabemos.
Yo confío. ¿Vos confías?
Bueno, empezamos a grabar ahora.
Ahora.
Bienvenido. Si estás sufriendo pérdida de paquete, desorden de conducta o agresión incontrolable, seguramente tengas lag mental.
Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, noches, mañanas, en el momento en el que quieran estar escuchando. Bienvenidos al capítulo número 3 de Lag Mental Podcast. Mi nombre es Gaby, a mi derecha lo tengo a Luki, el que vino a ser el intermediario de esta fuerza tripartita de estupidez.
Fantino, ¿no era algo así? Me habían dicho varias veces. Una especie entre Fantino, Bajo, no
mirá,
sé. Fue en
el... Fantino no tendría a ser la neutralidad, más bien todo lo contrario.
No sé, es que las veces que comenté qué es lo que hacía me dijeron eso. Pero bueno, en fin. Hola, yo después, soy Luki. Y acá tengo, acá a mi derecha también, a Juani, la persona relativamente egoísta que podemos cruzarnos por acá. La que supuestamente es una de las que conduce, o que se cree que conduce, no sé, lo dejo a ustedes.
Ah, listo. ¿Saben cómo están? Hola.
No, el trapito del sol que acaba de sacar, boludo.
mi nombre es Juanín, ¿cómo están? Bienvenidos.
Soy el conductor de Lag Mental Podcast.
Soy el conductor de Lag Mental.
Y el líder de Lag Mental.
No. Acá, como dijo Gaby, somos una fuerza tripartita. Bueno, somos...
¿Somos
una...
la Triforce?
Somos, me suena manada. Estamos Gaby y yo, estamos bastante bien ahí. Y bueno, después está Luki.
Luki es la robita entrenadora, para que no caigamos.
Yay. Y a mi derecha, aunque no lo crean, está Gaby también. Está Gaby, que hoy está muy hater por el tema de los Oscars.
Boludo, no sabes la bronca. Me quedé hasta la 1:30 a.m, que es cuando ponen las premiaciones.
Estás al pedo.
No, mucha gente mira los Oscars.
Boludo, ganó Green Book. Es como que te diga que, para que lo entiendan los que no miran tanto cine, quizás un poco más del otro, sí. Como que te diga que mejor juego lo ganó, no sé, el FIFA o el Call of Duty. Es como...
Creo que por el estilo del premio sería como el mejor juego sería...
God of War, que salió el año pasado.
No, este de Telltale. ¿Entendés? Que decís un juego así como de...
¿Estás bien? ¿Querés que hablemos?
No entiendo tu analogía.
¿Cuál era la de Telltale? El último juego que sacaron.
¿The Walking Dead?
No, ese no.
Ese fue el último.
El otro, que sacaron dos juegos, el 1, el 2, el Before the Storm, toda esta pelotudez. ¿Cómo se llamaba?
Voy a ignorar completamente el comentario.
Life is Strange. Ahí está.
Luki.
Ese no es de Telltale.
No, son de Telltale.
¿Ese no es de Telltale?
No.
¿En serio? Pensé que era de Telltale.
Los últimos que sacaron el Telltale literalmente fueron los de Walking Dead porque no... Porque cerraron. Porque ya no existe más Telltale.
Bueno, voy a pasar a ignorar completamente todo este comentario que acaba de hacer Luki.
No pasa nada. Eres experto en anime.
Claro.
Eso es verdad.
Vamos a darle esa licencia.
Bueno, cuestión que ganó la película más pocho. Choclera, sí. Más estúpida, más fácil y más tipo, che, pongámosla porque dice que el racismo es malo. Boludo, es re malo el racismo. Encima teniendo películas como Roma, que a mí no me encantó, pero es una buena película, está bien filmada, habla de temas actuales, habla sobre los mexicanos y hace épico toda una cuestión muy simple, la transforma en algo súper épico. Y la película para mí que es la favorita, que es un peliculón de nuestro director griego favorito de excelencia, que es Yorgos Látimos. Hermoso director.
Uf, sí, el mejor.
El mejor,
sí.
el mejor director de Hollywood por lejos. Que hace esta, hizo la película esta de que dos minas pelean por el poder.
Mamma mía.
De la reina, digamos. Ah. Onda, ahí sí, muchas cosas interesantes.
Sí, suena, me dan ganas de ir a ver cine.
No,
otra vez.
Es hermosa esa película. Pero cuestión que, ¿por qué ganaba Black Panther y era más digno? Mira lo que te digo.
Sí, es que Black Panther no es mala película, está sobrevalorada.
No es para los Oscars tampoco.
Pero no. Mirá,
ganaba Bohemian Rhapsody y era más digno.
Sí,
era más digno que Green Book. Boludo. Green Book no es una película.
También el hecho de que gane
promedio.
Una película barra documental biográfica, no sé si da tanto para los Oscars.
Boludo, la de esta también es película medio documental biográfica.
Tiene otro tipo de película. No es
una película
no es la historia de Freddie Mercury.
Es igual de malo de buena.
Es como que Rami Malek gane por haber sido el mejor actor, boludo.
Bueno, pará, entonces, en fin.
Que ganó Rami Malek, que es como si hubiese ganado Martín Pozzi y Martín Fierro por mejor actor. O sea,
por imitar a Suar.
Claro, exactamente, es un imitador. Pero bueno, qué sé yo. Fuck you, Oscar, más este año que nunca.
Ganó Spider-Verse.
Ganó Spider, pero era como obvio. Es como, no puede ser tan hijos de puta.
Bueno, pero por ahí podía salir una de Disney. Son los Oscars.
No había ninguna de Disney, creo. Ah, estaba Los Increíbles. Sí, pero...
Que si llegaban a Los Increíbles. Solo
eran hijos de puta si ganaban a Los Increíbles. O sea, no les dio la cara. Para mí por eso.
Y porque es malísimo Los Increíbles.
Lo único bueno de todo los Oscars fueron el shipeo entre Lady Gaga y Bradley Cooper. Hermoso shipeo.
Y pero es que son la pareja predilecta.
Parece que están en pareja posta. Porque ellos hicieron juntos Nace una Estrella.
Gran película, muy linda.
Y se separó Lady Gaga. Creo que Lady Gaga o Bradley Cooper. Uno de los dos se separó de la prometida o el prometido.
Y le prometí de.
Y se rumorea que es porque ahora están juntos. Y hay un meme muy divertido de Lady Gaga tocando, que parece que le está tocando la pija a Bradley Cooper.
Sí.
Que le dice: ¿te compraste un auto nuevo?
No.
Y dice Mini Cooper. Es muy bueno. Bueno, esta es mi review de los Oscars. Se ponen todos a la puta madre. Si me hubieran agarrado anoche, estaría puteando 3 horas más. Pero ya estoy un poco más tranquilo.
¿Vos, Luke, qué estuviste haciendo esta semana?
Yo esta semana, bueno, estuvimos. Con tanto que estuvimos diciendo de que nosotros no vimos, o sea, yo y Miga, no vimos Infinity War, estuvimos poniéndonos las pilas en eso, estuvimos viendo varias de las películas, ahora después vamos a llegar al día para estar listos para cuando salga Capitana Marvel, estamos esperando con muchas ganas. Fuimos al cine un par de veces a ver una que otra película no necesaria que se mencione, nada realmente zarpado, para evitar complicaciones con Juani, y... Después creo que... Bueno, estuvimos jugando el Gathering Storm con Juani. Eso sí es algo de lo que yo sé que te va a gustar hablar.
Sí, estuvimos jugando a la nueva expansión que salió del Civilization 6.
La venimos esperando desde que salió. Desde que salió ahí el teaser fue... ¡Ay, Dios!
Exactamente.
Tenemos que jugar esto.
Había hablado acá también cuando lo presentaron el teaser.
Yo no tengo la expansión y no quieren jugar conmigo. Me discriminan por pobre.
Exactamente. Entonces...
Vos te lo querés comprar.
Esta expansión trae cambios climáticos. Trae una mejora muy grande a la IA.
Sí, al sistema diplomático, aplicando nuevas alianzas, haciendo que sea más tenga más sentido la manera en la que la IA se maneja con vos.
Exactamente, sí. Antes vos podías no tener ni siquiera casillas de mar y no tenías nada, y la IA te denunciaba porque no tenías flota.
Decís. Sí, era ridículo en muchos casos.
Juan puso la cabeza hacia la derecha en señal de no entiendo nada.
Ahora, bueno, está manejado de una manera mucho más fluida, mucho más copada.
Sí, el sistema que te dan, por ejemplo, de los congresos, cada tantos turnos hay congresos diplomáticos en los que participa todo el mundo.
Lo que no me gustó igual de eso, que está bueno, antes de que sigas contando más, es que te dicen que se empieza a aplicar a partir de la Edad Media. Y en la Edad Media, eso es básicamente la ONU, los congresos mundiales. ¿Habían congresos mundiales en la Edad Media?
Depende a qué llames congresos.
Habían mundiales. Congresos entre reinos, tal vez, si se quiere. Y es lo que maneja un poco, es como el proceso que da el Civilization. Empieza como pueblos, como aldeas, y empieza a crecer. Termina pasando por la edad renacentista, si querés, y pasa por reinos. Entonces, más o menos va por ese lado.
Igual creo que lo más zarpado de la expansión no es eso de que las inundaciones cambian como mucho dependiendo del sistema y como que ya estar cerca del agua ya no es tan conveniente. No sé qué tan
sencillo,
también lo jugué.
Hay un montón de factores aleatorios que son estos accidentes geográficos que obviamente si estás al lado de una montaña tenés más posibilidades de que esa montaña entre en erupción y se convierta en un volcán, por ejemplo.
No necesariamente, o sea, te muestran que son volcanes. O sea, si vos le pones el mouse encima, vos te das cuenta y te dice que es un volcán. Si vos no prestás atención, vos te acercás y es como, ah, listo, mirá una montaña, me da más puntos de ciencia después. Y cuando entra el volcán de erupción, decís, ¡ah! Se me fue todo el distrito de campus a la mierda.
Claro.
Tiene muchas boludeces así, por ejemplo, siempre te dicen que vos para tener una buena ciudad tenés que estar cerca de agua potable, ¿no? Cerca de un río, de un lago. Acá te dicen que cada tanto puede ser que el río entre
en desborde.
A rebalsar, en desborde, y con eso... Todas las mejoras que vos tenías en todas las zonas de alrededor del río se te van a destruir automáticamente y vos tenés que gastar tiempo haciéndote otro constructor para que repare cada una de las casillas haciéndote perder tiempo.
Claro.
Muchos eventos que te van complicando un poco más a la hora de hacerte una ciudad, no es tan simple ya.
Sí, lo que trae mucho mejora de esta expansión es... trae mejoras a lo que sería jugabilidad y lo que sería la relación con la IA. Por ejemplo, los recursos que antes tenías, como por ejemplo caballos, hierro, salitre, carbón, Antes te aparecían como si vos tenías una casilla con hierro, tenés uno de hierro. Y ese uno de hierro lo tenés que usar únicamente para un caballero o para comerciar. Y eso, una vez que lo comercial, lo perdés. Ahora funciona de otra manera. Te ponen los recursos como si fueran... empezás con...
Son acumulables.
Acumulables,
ahora.
22 de hierro, y eso va produciendo por turno. Entonces, si vos tenés caballos, por ejemplo, que es un recurso estratégico, como para construir...
jinetes, unidades montadas, básicamente.
Exactamente. Si vos querés comerciar con otra civilización, no necesariamente tenés que darle todo lo que tenés, sino que podés darle, por ejemplo...
13 caballos. Y 13 ellos caballos. Te dan oro o te dan permisos para entrar dentro de su territorio sin que declarar la guerra, cosas por el estilo.
Y los caballos se van reproduciendo porque obviamente como son un recurso que es renovable, los caballos empiezan a funcionar de esa manera. Traen muchas cosas nuevas, como por ejemplo
la lealtad de la ciudad. Es algo que a mí me complicó una banda. Yo soy de jugar muy agresivo, siempre con Juan y que jugamos juntos. Yo soy de manejarme de una manera, una expansión mucho más agresiva, una expansión belicosa, y Juan y es de a un estilo más económico, más pacifista, más diplomático. Ambos tienen ahora sus contrapartidas, se modificó mucho los dos sistemas. Pero a mí lo que más me complicó es que vos, mientras más lejos te vas de tu capital, los es empiezan a perder de lealtad. Con lo cual, una expansión agresiva, rápida, o sea, al estilo de una Blitzkrieg, como hicieron en Alemania, se termina complicando porque las ciudades más lejanas empiezan a perder lealtad, y vos, a los 5 turnos de que tomaste la ciudad, vuelven a ser el dueño original. Con lo cual, tengo que estar perdiendo tiempo expandiéndome y a la vez defendiendo lo que ya tomé antes, haciendo que me divida. Un bardo muy importante que la verdad es que está bueno, frustra a la vez, pero le da más sabor al juego. Porque antes era muy simple, era realmente tomar una ciudad tras otra y ya está, listo, ganaste porque te llevaste todo encima.
También meten a los gobernadores, que son una unidad extra, que en realidad es...
Son administradores,
que cada gobernador tiene sus ventajas y las puedes ir mejorando. ¿Qué pasa? Tener un gobernador en una ciudad implica que esa ciudad va a tener mucha más lealtad. Y también está el sistema de la edad de oro, la edad oscura.
Exactamente.
Que te da ventajas y otro tipo de cosas.
Está bueno también porque eso te da como objetivos cortos para cumplir en las primeras edades, cuando todo el mundo se centra en simplemente pasar de turno para llegar a las etapas más divertidas, que son más o menos a partir de la edad del renacimiento, cosas así, cuando ya empiezas a guerrear. Está bueno de esta manera porque te puedes hacer quedar muy atrás si vos ignorás todo y simplemente centrás en avanzar de edad, en avanzar científicamente. No sé, tiene muchos detalles buenos copados que hace que el juego sea mucho más complicado, pero que te da más entretenimiento. Ya no es tan simple, el juego dejó de ser simple, que era su mayor defecto.
Juan, ¿y vos estuviste haciendo algo más?
Bueno, yo estuve jugando al Gathering Storm, estuve viendo los OVAs de One Punch Man.
No sabía que tenía OVA.
Sí, tienen uno que se llama el Road to Hero, que muestran una aventura del chabón, cómo consigues el traje.
De Saitama.
Saitama, exactamente. Cómo consigue el traje. Y después tiene otro que muestra cómo Genos, como que lo investiga desde lejos, viendo por qué es tan fuerte. Estaba manija por...
Porque se viene la segunda temporada ahora en abril, ¿no es cierto?
Exactamente, se viene la segunda temporada de One Punch Man, estoy súper manija. Pero la verdad es que...
Sí, estamos todos re manija.
Sí, salió hace poco, también vimos hace un toquecito el teaser de la cuarta temporada de Boku no Hero.
Es verdad, también, pero eso sale en octubre.
Sí, falta una banda, eso es verdad. Y fue un teaser que no mostró nada. Me hizo acordar mucho a los teasers de la Super Bowl, que sí mostraron ahí a lo que ya conocíamos y no mucho más. Algo muy insípido, pero bueno, básicamente saber que en... ¿Cuándo es? ¿Te dice en octubre va a salir la temporada?
En octubre sale la cuarta temporada de Boku no Hero Academy. Sí. Yo mientras tanto estuve también jugando al Battle Royale de Tetris. Parece una estupidez y algo tipo el colmo. ¿Cuál es el colmo del Battle Royale que salga uno de Tetris? La verdad es que es un juegazo.
Yo solamente voy a decir que acá tenemos el prejugador más grande de la historia, que es Lucky.
¡Hola!
Lucky escucha una palabra que no le gusta y ya para él todo lo demás está mal.
Cuando
dijimos Battle Royale de Tetris, dijo, no, ¿qué es eso? Cagaron el Tetris.
Me pareció algo ridículo meter un Battle Royale en un Tetris.
Literalmente dijiste cagaron el Tetris.
No dije cagaron el Tetris.
Sí, sí.
No, cagaron el Tetris me parece muy fuerte, pero bueno, está bien.
Cuestión que se puso a jugar y empezó a decir, yo llegué al sexto puesto y ustedes séptimo. No, peleles. Sí.
Séptima, única partida, llegar al séptimo puesto, estoy bien, estoy jugando y llegaron
la cuestión fue así, 15, yo soy el único de los tres que tiene una Switch, así que le dije, chicos, este es un juegazo, vénganse, se los mostré. Yo había llegado al puesto 11, Juan y juega un rato, creo que llega al 15.
14, creo yo. 14,
no sé, algo así. Pero agarra a Luke y llega al 7. En la primera se puso un poco contento. Igual ya llega al 6, no te pasé, no te preocupes.
Sí, verdad.
Y bueno, ¿de qué se trata el juego? Es un Tetris común y corriente, pero que tiene el agregado de una versión online en la que estás luchando contra otros 99 jugadores. 98, puede ser 99. Lo que vos vas haciendo es cada vez que vas destruyendo líneas, te las vas tirando a los contrincantes, a tus otros 98 contrincantes. ¿De qué manera? Bueno, de cuatro maneras. Una es la manera aleatoria, es decir, que es random. La otra es a KO, que es a oponentes que estén a punto de perder. Le tirás, digamos, las líneas para que sumen tetriminos a su partida y les sea mucho más difícil romper líneas. La tercera forma es con insignias, que estas insignias las ganás cada vez que haces perder a otro y hace que cada vez que vos le tirás, digamos, basura a otros jugadores, sea un 25, un 50, hasta un 75 creo que hay, más basura al contrincante. Y la última manera, que es la más peligrosa, es el contraataque, que es que cuando te tiran basura a vos te la devolves. El tema es que nunca te tira basura una persona, siempre son más de uno. Sobre todo cuando está ya en la parte final. Entonces termina siendo un... Le tirás basura a dos personas, te tiran basura a dos personas. Y es como, si no lo haces rápido ahí, cagaste. Le da mucho juego esto de que sea contra tantas personas. Y del hecho de que todo el mundo te esté tirando basura y vos a ellos, lo hace muy dinámico, muy rápido. Y que hagas muchas partidas muy cortas. Lo cual es ideal para la Switch, sobre todo en handheld, en donde te vas al baño a cagar y capaz que hiciste 5 partidas de Tetris en las que saliste último.
Me mata lo fino que sos siempre, boludo.
Sí, ¿viste? ¿No? Hay que admirar tu finura.
Fino como canapé de mondongo. ¿En qué estaba? Ah, sí. Bueno, es como ideal para eso, para el ángel de la Switch. No sé si hay algo más que agregar.
No sé, ¿estuvieron leyendo algo nuevo? Los tres
relativamente bastante.
Estuvimos... No, de Tetris...
¿De Tetris nada?
De Tetris Battle Royale, no mucho. Realmente es un juego que está bien pensado. ¿Por qué? Porque el Tetris ya de por sí es un tipo de juego que es adictivo, que la gente lo juega porque le gusta competir contra un segundo player. ¿Qué mejor que hacerlo de esta manera contra otras 99 personas, contra otras 98 personas en realidad?
Sí, además que si tenés Twitch online es gratis.
Porque no agregaron nada distinto. No agregaron absolutamente nada distinto. Lo único que hicieron fue el Tetris normal, lo tirás contra otras 98 personas.
Sí, sí, es eso. No reinventaron la fórmula, ¿no?
Es excelente, es una obra de arte.
Eso es lo que yo tenía miedo. Por eso cuando escuché esto del supuesto Battle Royale de Tetris, dije, ahora tocaron alguna estupidez y le habrán cagado muy fuerte. Después cuando lo jugué, mirá, es verdad, tenían razón los chicos. Lo único que hicieron fue esto de ponerlo contra más personas y hacer que sea un juego mucho más dinámico, muchísimo más dinámico.
Exactamente. Bueno. También fuimos invitados por los chicos del Camino del Héroe.
Es verdad, grabamos con ellos... Alita.
Exactamente, nos invitaron para hablar de Alita, el de combate. Muy sí, bueno, sí. Muy copados ahí en Radio en Casa.
Si quieren saber qué pensamos de la peli, pueden buscar
Camino del Héroe.
Creo que está en todos lados. Los buscan, escuchan y ven. Y me ven a mí decir teorías falopas sobre cómo es una representación de la teoría de clase de Alita.
Y por suerte es la primera vez que logramos hacer que Gaby no spoilee sobre una película.
Increíble,
pará,
bien. Lo dijimos, te portaste muy bien.
Me hice un chiste en todo el...
Te portaste muy bien en la película.
Además, ¿qué? Es verdad, no hizo chistes.
Me atendieron con Fernet, para mí es esto.
Obviamente, bueno.
Me atendés con Fernet, me pongo bien.
No, los chicos de Camino recopados, les mandamos un beso. Ya vamos a estar arreglando algo para que vengan los invitados acá. Porque, viste, me encanta hablar de más.
Creo que nunca...
Siempre.
Creo que muchas veces decís cosas que después no se cumplen. Creo que lo sepas.
No, pero van a estar invitados acá porque ya tenemos eso planeado hace un montón de tiempo.
Desde el año pasado.
El año pasado.
El año pasado.
Es del estilo de, es mi novio pero él todavía no lo sabe. Una cosa así.
Algo así, pero con podcast.
Por eso, sí.
Bueno, quiero tirar una última review, ¿me dejan?
Sí, todo tú.
Dale, a ver.
Es una review muy rara la que voy a tener que hacer.
¿De qué?
Estuve leyendo Black Clover. Manga.
Sí.
Pregúntame si me gustó.
No sé, yo te lo recomendé, espero que no te haya estado.
Pregúntame si, por favor, así hago.
¿Te gustó?
Comedia. Me parece una cagada y la cosa más brillante que leí en mucho tiempo.
Ah, complejo.
Muy complejo.
Sí, muy Gaby, igual.
Muy Gaby, sí, totalmente.
Claro, por la estilo,
sí. Es la respuesta más Gaby que. Está lleno de power-ups. Tramas que no tienen sentido. Cosas que pasan para conveniencia de la trama. Personajes que no tienen tridimensionalidad. ¿Qué más? Reglas que después se rompen. Pero es re divertido, boludo.
Supernatural, básicamente, me acaba de contar.
Supernatural tiene más coherencia narrativa, mirá lo que te digo.
Ah, la mía. No, yo vi el anime de Black Clover, ¿eh?
A ver, Black Clover se trata de un mundo mágico, que básicamente es el mundo de Naruto, pero con magia. O sea, es una copia muy vil a Naruto.
Aproxime.
Sí, sí. En el que un pibito que no tiene magia y otro que sí tiene magia quieren ser los Rey Magos. Que vendría siendo como un Hokage. La pregunta es ¿por qué?
Porque el rey...
Pero pregúntame por qué quieren ser reyes magos.
¿Por qué quieren ser reyes
¿Por
magos?
¿Por qué? ¿No hay por qué?
Porque sí, no hay una razón de por qué quieren ser. Supuestamente es para proteger a los demás, pero es como... Esa no es la manera de proteger gente. Pero no importa. De hecho, el rey es el que... No importa. No me voy a centrar en detalles. Literalmente, el manga lo que te plantea es que cuando ellos sienten una emoción muy fuerte, ahí aprenden una nueva habilidad. O sea, está hecho para que tengan power up constantemente. ¿Es
Mistborn?
No.
No.
Tipo, arrepentiste lo que acabas de decir.
Me Mistborn la gente.
Pedí perdón.
Perdón.
Ahí está.
No, porque a Mistborn tiene. No importa, no vamos a hablar de vuelta de Mistborn. Cuestión que.
¿Qué dice Chibolas? No, mentira.
La historia es el pibito queriendo ser Hokage igual que Naruto y tipo diciendo, yo voy a vencer a todos.
Igual la diferencia está en que supuestamente Naruto tenía como ciertos skis chotos, pero ciertos skis que puedes desarrollando como ninja.
No, pero
y
Naruto...
este pibe no. Este pibe es literalmente un espadachín en un mundo de magos.
Boludo, Naruto tiene...
¿Y de Kirito?
Naruto tiene sentido.
¿Tampoco?
Pero Naruto tiene sentido. ¿Por qué Naruto quiere ser Hokage? Para que todos lo quieran. Todos quieren Hokage, Naruto quiere ser Hokage. Tiene sentido. Este pibe no. Le pintó un día ser rey mago y ahora va a hacer todo lo posible por ser rey mago.
Bueno, pero está re piola ser rey mago.
Tiene un poder que... El pibe le dicen, tenés el pibe lo que tiene es como un grimorio, que los grimorios son supuestamente lo que potencia las habilidades mágicas.
Son libros mágicos los grimorios.
Exactamente. Al pibe le cae un grimorio que lo que tiene es el poder de la antimagia. En un momento le dicen, boludo... Dicen, así, te escribo literal. Boludo, posta, es alto poder, le dice una bruja. Es el poder de Cuchuflito, no me acuerdo el nombre. Alto poder, boludo, posta, y hace tal y tal cosa. No voy a explicar. Y dice, no entiendo. Y la bruja le responde, no importa, a medida que vayas peleando te vas a estar dando cuenta. Es como te están diciendo, la trama se viene revelando de a poco. Boludo, o sea, está tan mal escrito. Y yo voy por el tomo 12, ¿me entendés que voy por el tomo 12?
Vos antes de decir, no veas el anime, porque el anime, lo mal que está, las malas reacciones que puede haber en el manga están en el anime y además están mal muchas cosas están mal animadas.
Sí, vi un pedacito de el protagonista hasta gritando por todo y me puso muy nervioso.
Che, pero es que yo, por eso,
el opening está bueno.
Buenísimo. No sé, es que la
pero
historia
es simpática.
Es relativamente...
Tiene buen corazón.
La historia es relativamente simple, es los power-ups son recontra obvios,
no,
pero
historia.
Es un poco molesto, realmente.
Es re divertido, el es pochoclo.
Evitando, después, realmente la animación, hace poco creo que hicieron una pelea como super, realmente una pelea enorme, que se recontracaron a piñas con otro chabón, y no se entendía la pelea de lo mal animado que estaba.
Es que, sí, bueno, esto ya es el anime, no lo vi, la verdad.
No, por eso te digo, no veas el anime, por lo menos, no lo
porque estuvo mirando la película de Transformers, con la pelea que no entiendo lo que está pasando.
Nada. No, pero es que ahí es peor, porque le quisieron poner como esto de la super velocidad, ¿viste? Cuando empiezan a animar, que la pelea es súper rápida, que...
¿Lo que hizo Dragon Ball Z en los 90?
Se empieza a hacer como distorsionado. Ay, bueno, Dios. No, peor, porque en Dragon Ball Z más o menos le vas a entender.
Es que en Dragon Ball Z está bien hecho.
Sí, bueno, sí. No, esto están dos décadas después y lo hicieron mucho peor.
Bueno.
Muchísimo.
Cuestión que es una mierda si lo te puedes analizar, pero es re divertido como pochoclos y tipo no tienen tiempo de leer o están medio al pedo y quieren algo de fácil digestión. Léanse Black Clover, que la van a pasar bien. Aunque puteen mal el argumento.
Bueno, hasta acá hallamos más o menos lo que hicimos en Por las Imaginas. Hasta acá hallamos el episodio. ¿Listo? Chao, buenas noches. Nos vemos.
¿Cuánto vamos?
Somos Lag Mental.
No importa cuánto vamos. El tema es que no es suficiente.
Ahora, 20 minutos.
Sí, estamos. Cortamos acá. Listo. Está.
Bueno, ¿en serio?
Boludo, vamos a... Ahora hablaste del podcast este, dura 15 minutos. Ya está, todos duran 15 ahora.
Wey, aguanta.
¿Cómo se llama?
Mi podcast, vamos a hacer el spam del día, pantalla geek.
Boludo, te tiré un centro hermoso y... No lo cabeceaste bien. Deberías haberlo hecho más natural.
Vamos a hacer la siguiente paréntesis. Pantalla ahí, que es un podcast en el que estoy produciendo solo, que hablo de análisis de videojuegos. Y sí. cada episodio... Spam, no publicidad. Y cada episodio analizo un videojuego distinto. El primer videojuego que analicé fue el Skyrim. Lo pueden ir a ver. Está en pantalla ahí, /audioboom/tu culo. Ahora sí, volviendo ahora sí, a la programación
habitual.
Van a
escuchar el próximo capítulo de Pantalla Geek y van a escuchar cuando haga el spam de Lag Metal, y si no le van a comentar a todo el mundo, sos un hijo de puta.
Exactamente. Básicamente. Yo me comprometo. Bueno, vamos a pasar a lo que sería el contenido de la semana.
Exactamente, porque parece que Xbox Game Pass pasaría a Nintendo Switch. Esto lo estaría informando Game Informer. Yo sé que es un poco paradójico, pero lo estarían informando. Lo que diría este rumor es que estaría planeando Microsoft poner el sistema de Game Pass en Nintendo Switch de manera como es ahora, por ejemplo, Cloud o, por ejemplo, PlayStation Now. Lo que hacen es utilizan a la nube, o sea, no reproduciría directamente el contenido en la consola, sino que se reproduciría vía online, y lo único que ejecutaría la consola sería el video, y los comandos los mandaría a un servidor y después volverían.
En resumen, el merengue que dijo Gaby es un sistema de streaming de Xbox y de Microsoft.
Lo dije re bien, boludo. Nunca hablé tan claro en mi vida.
Yo, por lo que entendí, no se supone que era básicamente vos como que jugás en la consola y en realidad el juego está procesándose en otra consola a otro lado del mundo, una cosa así.
Exactamente.
Sí, en otro servidor.
Esto lo que permite es que juegos como, por ejemplo, el Halo, el Forza o el PUBG, no sé, estoy tirando.
No, pero ponele juego. Sí, ponele.
¿Y esos juegos era el otro ejemplo?
Eso, Forza. Por ejemplo, el Forza lo puedes jugar en la Switch, que todos sabemos que tiene mucho menos poder gráfico que la Xbox. Puedas traer estos juegos de tanto poder gráfico a una consola, que creo que es lo único que le falta para ser la mejor consola. Tener el poderío gráfico. Esta alianza les conviene a los dos.
También está apuntado a celulares. Es muy importante tener en cuenta eso, porque evidentemente
sí,
un celular.
De celular se tiró la bomba John Lydenes, ¿no? El de Xbox, me confundo.
Sí, John Lydenes.
Tiró la bomba de que quería que Game Pass esté en celulares y en Switch, y después no se dijo nada más. Ahora se volvió con este rumor de que estaría en Switch, y si lo pensamos estratégicamente, esta unión les conviene a ambas partes, porque ¿qué es lo que le está faltando a Nintendo? Tiene el mejor hardware del mercado, sin ninguna duda, más allá de la potencia gráfica, ¿no? Pero ¿qué es lo que le falta? Una base de usuarios, y le está faltando contenido de third parties.
Sí,
más allá que ahora está teniendo bastante. Le falta ese yanquilismo, ese Call of Duty, este FIFA, ese, ¿se entiende lo que digo?
Sí, yeah. Esto,
esta claro. Cosa yanqui, no tan japonesa.
A la Switch lo que tiene es que le falta un contenido un poco más global.
Eso.
Que tanto de Nintendo. ¿Cuál es el problema de la Switch? Es que más allá de los ports y esta creciente idea de hacer ports a Switch, como Skyrim, como el Doom, como el este de los nazis, que no me acuerdo cómo se llama.
El Wolfenstein.
El Warframe. Más allá de eso, no tiene mucho contenido en la Switch, más que remarcable, más que Mario, más que Pokémon, más que Zelda.
Tiene mucho indie. Mucho indie muy bueno.
La Switch también está como muy apuntada a lo que es indie. Porque
es la plataforma de los indies.
Es una consola perfecta para jugar indie.
Totalmente.
¿Qué pasa? No se pueden quedar ahí, porque ahí es cuando van a empezar a perder gente.
Totalmente.
Sí, no, hoy en día no son mucho la gente que se dedica a jugar juegos indie.
Y
así que
recordemos que es la consola más vendida en el último año también. Y que necesita empezar a darle juegos a esta gente. Y además necesita empezar a tener un online competente. El online de Nintendo es un desastre. Yo lo uso bastante poco.
Te pregunto, ¿la Switch se puede conectar al cable Ethernet?
Con un adaptador, sí.
¿Con un adaptador
USB?
Si no, es únicamente Wi-Fi.
Únicamente Wi-Fi viene de serie.
Eso es una cagada.
Eso es un poco una cagada.
Eso le resta bastante.
El tema es, a mí no me pasa porque lo uso muy poco el Internet, pero se cuelga bastante, tiene muchos problemas de desconexiones.
¿Pero por Internet tuyo o por los servidores?
No, los servidores. Tiene problemas Nintendo con sus servidores, que está cobrando. Saben, cobra poco, pero está cobrando. Entonces yo creo que esta alianza con Xbox podría de alguna forma ayudarlos a fortalecer todo eso que está flanqueando. Y por el otro lado, a Xbox le viene bien que Nintendo lo apadrine, porque un mercado al que nunca jamás pudo entrar Microsoft es a Japón. Creo que vende 80 consolas por mes. No es nada.
Igual hay que ver también qué implica la alianza que sería de Xbox o Microsoft y Nintendo. Porque
cualquier alianza ya les beneficia.
Claro, pero ojo, no es lo mismo decir vamos a sacar el Game Pass para Switch y yo únicamente sacar el Game Pass para Switch, porque pensemos en esto, no se están fusionando, no están haciendo Mike no, Nintendo.
No, no, no.
Están haciendo una alianza para sacar un servicio en una consola de ellos.
¿Qué
que
pasa?
Eso no implica que Microsoft empieza a poner los servidores para que funcione bien Nintendo, o no necesariamente implica que Nintendo dé una ventaja de esa
implica
manera.
Implica las dos cosas, porque si ellos ponen el Game Pass, necesitan garantizar que funciona, porque si no, es que se lo va a putear esa Microsoft.
Pero vos lo que estás diciendo entonces es que Microsoft se va a tener que hacer cargo de los servidores nuevos para.
Yo creo que va a tener que poner algunos servidores. Sí, pero acordate que Microsoft es Microsoft.
Pero para Game Pass, obvio, no para el online esto, de Switch.
Exacto, pero ya más estás para esto, uno. ¿No? Perdón, Luqui, ya tenés uno, lo usás para el otro. Además, va a empezar a lograr que un montón de juegos tuyos entren en el mercado japonés, porque los tenés a muy poca plata. Entonces vas a lograr que un montón de juegos, como no sé, me imagino Crackdown, me imagino Forza, me imagino
Gears of War, Halo
sobre todo, imagino que sacarán algún juego más japonés con esta alianza, puedan penetrar por fin en el mercado japonés, ¿me entendés? Entonces les conviene a las dos compañías, porque lo que está intentando ahora Microsoft es volcarse completamente al servicio. Y lo que le viene bien a Nintendo es volcarse a su IP propia. Entonces, si fusionamos las dos cosas, sale la máquina definitiva. Más allá de que creo que de acá a unos años, la guerra de consolas se va a terminar. Ya no va a existir una qué consola me compro, sino qué servicios el que compro.
Depende de Sony igual,
no
¿eh?
No sé igual, pero...
Para mí Sony, si no hace algo, se queda atrás.
Por lo que me estoy diciendo, antes de que sigan con este debate del tema de los servicios y demás, por lo que me estoy diciendo, la mayor parte de los beneficios lo va a sacar todos... Nintendo.
A priori y... sí, pero recordá que haya Game Pass en Nintendo implica un montón de guita de gente pagando el Game Pass para Microsoft.
Sí, pero es que, no sé, me parece que el que tiene más las de perder en este caso sigue siendo Microsoft.
Microsoft
está apostando mucho por un beneficio que no es del todo exacto. O sea, no están seguros de que va a ser un beneficio para ellos.
No, todo lo contrario, Luke. Mirá, el beneficio que está sacando este año Microsoft es con el Game Pass.
Microsoft, por más que sea una compañía grande que tenga sus propios juegos, es una compañía que el último año empezó a hacerle competencia a Sony únicamente por el Game Pass. Únicamente por el Game Pass.
Sí, pero eso me está diciendo en cuanto a ganancias. Pero el primero al que se le van a quejar cuando las cosas empiezan a funcionar mal, que ojalá no pase, va a ser a Microsoft. O sea,
olvídate, por eso.
Eso es a lo que yo digo.
Por
que
eso
se
digo,
está ganando mucho para
exactamente,
mí.
Exactamente. Por eso digo que para mí los servidores van a empezar a funcionar mejor en Nintendo. Porque Microsoft, más allá de servidores, va a poner conocimiento. Yo no creo que Nintendo sea amarrete y pague pocos servidores.
No sé, Nintendo
yo
tiene una mala fama con esas cosas igual.
No es de amarrete. Tienen un montón de código y de cosas y de implementaciones que son viejas. Por ejemplo, no permitir de salvar todas las partidas en la nube no tiene que ver con una cuestión de técnica o de plata. Tiene que ver con que son dinosaurios y se quedaron atrás con un montón de cosas. Yo creo que Microsoft va a venir a darles la palmadita y decirle, campeones por acá. Sí, no, bienvenido, o sea, al siglo XXI.
Tal cual.
Y Nintendo le va a decir, sí, chicos, vengan, esto es Japón, les presento, tenemos un montón de gente que juega a todos lados.
No se puede guardar en la nube únicamente si no tenés en online.
Si tenés online, es juego que no puedes guardar en la nube. Eso es lo que digo, ¿me entendés? Ese tipo de cosas que vos decís, ¿por qué? Onda, hay juegos específicos, por ejemplo el Pokémon Let's Go, creo, que no podés guardar en la nube. Y es como, ¿por qué? Entonces, ¿me entendés? Es como... Es eso, la modernización de una empresa y la masividad de la otra.
Hay que ver también lo que implica esta alianza, porque nosotros estamos pensando en qué sería lo óptimo para cada uno. En una de esas, únicamente a Switch le conviene tener el Game Pass encima y a Microsoft le conviene tener el Game Pass en Switch porque fue una de las consolas más vendidas.
Exactamente.
Por ahí queda ahí y no implica alguna otra cosa.
Es que ya solo implique esto, es lo que decía. Que esté el Game Pass en Switch implica mejora de servidores. Y también implica que Game Pass entre a Japón. Porque todo el mundo tiene una Switch en Japón. Literalmente todo
pero
el mundo.
¿Se dijo
tiene
que esto iba a ser permanente o que iba a ser por un tiempo?
Y si lo sacan, ¿cómo? Probablemente sea permanente. Esta.
¿Por qué lo sacarían por un tiempo?
Claro,
eso es lo que yo no sé. Porque no sé cuáles son todas las cláusulas dentro de esto. Puede ser que sea este el Game Pass por, no sé, 5 años. No digo que sea un tiempo cortito, pero que sea por un tiempito y después... Como que ya, bueno, listo, hasta acá llegamos juntos y es momento de que hagas tu camino solo.
Ojo.
De acá 5 años ya no existe Switch.
Ojo, lo,
no,
que,
pero me
lo que plantea Luke
Nintendo
tiene sentido.
Y Xbox, o sea, Nintendo y Microsoft empiezan a trabajar juntos más allá de esta única consola.
Ah,
que siga
sí,
para adelante con
el
resto de las consolas. Eso es lo que yo voy. Porque decís, bueno, listo, perfecto. Ahora Nintendo empieza a ser algo copado. Empieza a tener este sistema nuevo.
Mirá, hay algo que, mecánicas hay algo que Nintendo tiene que cambiar. Si apunta a una cuasi fusión con Microsoft en un futuro, que sería el tema de hardware.
Sí.
La mejor consola que sacó Nintendo hasta ahora, lejos, por lo menos en hoy en día, es la Switch.
Sí.
Bueno, de la generación actual.
De la generación actual, poner. Y de la generación actual, poner que las dos pasadas.
Sí.
¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno. Que es donde Microsoft y Sony repuntaron como campeones.
La Wii U fue la cagada que era un prototipo. Ese bueno, es el problema.
Vamos a esto. El Game Pass, a la larga, es un modo para hacer que los jugadores prueben juegos que no tienen acceso porque tienen comprado por $60 y que después decían comprarlos. ¿O
sí,
no?
Sí o no. Sí,
con Microsoft.
O pagar los $10, no sé.
O pagar los $10, pero...
También es redituable a ambas empresas.
Pero realmente lo que hace el Game Pass es que digas, che, mira, que es un juego que probé este mes. Poné que yo me lo compro una sola vez y digo, che, mira, el Forza me encantó. Lo voy a comprar. Me lo compro.
Es al revés, ¿eh? Es igual. Pero lo que le es beneficioso es que muchas personas paguen $10 en vez de $1.60.
A lo que voy es eso. En el momento que pase esto, que una persona diga, che, pero yo quiero jugar al Forza y quiero comprármelo, en Switch no puede. Porque va a ser porque es únicamente un servicio de streaming,
claro,
mensual.
Solo va a ser con el Game Pass.
Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por ahí, lo que dice Luke, que pueda llegar a ser temporal, hasta tiene sentido.
No le veo sentido.
¿Por qué? Porque estás haciendo que la gente lo juegue en Switch. Es casi maquiavélico. Pero estás haciendo que la gente lo juegue en Switch.
Lo pruebe en Switch,
porque a la larga es probarlo. Por más que pagues todo lo que vos quieras, en algún momento vas a dejar de pagar el servicio. O no, pero en la mayoría de casos probablemente deje de pagar el servicio. Y si vos querés seguir jugando a eso, vas a tener que o tener una PC o una Xbox.
Para mí van a morir las exclusivas de consolas. Esto es algo personal que yo pienso.
Ojalá.
Para mí va a dejar de existir. Sony va a morir en esa, pero va a haber un momento en que va a tener que abrirlo. Y lo que se viene para el futuro es el crossplay. Y va a existir yo la juego en la consola que se me canta el orto y todo está en todas las consolas. Y lo que les va a empezar a redituar plata es los servicios. Entonces, ¿cuál contratás? ¿El de Sony? ¿El de Microsoft? ¿El de Nintendo? ¿Me entendés? Para mí esa va a ser la guerra. Que vos en tu consola tengas el servicio que te doy yo.
Pero ahí estamos en la misma. Si es una guerra entre consolas.
Pero todos los juegos van a estar en todas las consolas.
Pero escúchame, si es una guerra entre servicios. Y vos empezás a elegir, che, ¿qué servicio me conviene más comprar? Si el de Microsoft, el de Xbox o el de... Perdón, el de Microsoft, el sí. el de Sony o el de Nintendo. Perfecto. Si vos querés comprar uno de los servicios, no creo que haya una consola unificada que te permita comprar los tres.
No, eso no. Por ahí. Pero para mí no va a existir más el... Este servicio, por ejemplo, en un futuro en el que todo existe en todos lados, no va a existir más el... Este servicio es exclusivo... Este juego es exclusivo de este servicio. Para mí eso no va a existir más. Todos los juegos... Quizás haya uno o dos exclusivos, pero la gran mayoría de los juegos van a ser multiplataforma.
Es que ahí, en ese momento, cuando se cumple ese ciclo, es cuando los exclusivos van a empezar a pegar fuerte de nuevo y van a definir para qué lado va a cada
uno. No, para mí el exclusivo muere. ¿Sabes qué te lo dice eso? Mirá Fortnite. Mirá cómo Sony se tuvo que bajar los pantalones.
Sí.
Con el Cross Platform. Mirá cómo
Sony... Pero Fortnite no es de Sony.
No, pero por eso se tuvo que bajar los pantalones.
Claro, pero lo que yo te digo es... Con el Rocket League, por ejemplo, también ahora hay cross plataforma.
Le hizo el Fortnite. ¿Está bien? Abrió la puertita.
Lo que yo te digo es muy difícil que Sony, que es conocido por tener un circuito cerrado de juegos, o Nintendo, que es más conocido por tener un circuito de juegos cerrados, empiece a sacar todos los juegos que tiene, que son legendarios, de la consola para otras consolas.
Para
es
mí lo
muy
estás viendo.
Complicado.
Yo estoy hablando de acá 10 años. Para mí eso va a terminar pasando.
Para mí es muy utópico.
No, al revés. Para mí van a empezar a perder plata. Para mí va a ser eso. Se van a dar cuenta que tener un servicio va a hacer que ganes mucha más plata. Entonces todo el mundo va a querer tener la mayor cantidad
pero
de juegos.
Pero es que no creo que. Pero justamente es algo que ellos pueden asequir. Pueden agarrar y seguir sacando juegos en cross para que se pueda jugar en todas las consolas. Y así todos seguir manteniendo sus juegos legendarios, sus firmas propias que digan, che, me inclino por esta porque tiene este juego en particular. Para pero mí eso es lo que los
Microsoft, por ejemplo, ya no tiene exclusivo de consolas. Todos los exclusivos de consolas están también en PC.
Porque es parte del circuito Microsoft.
Pero es que eso es
Microsoft. Vamos a hablar de eso.
Nació como una PC.
Es relativo.
Como una consola.
No es relativo, porque es parte del circuito Microsoft.
No, porque no me obligás a comprarme una Xbox.
Por ahí todos empiezan a apuntar al mismo lugar. pero eso no significa que corran juntos. Todos van a seguir compitiendo porque es una competencia a ver quién vende más y quién tiene más jugadores.
Sí, totalmente, pero va a dejarse una competencia por ver quién vende más consolas y va a pensarse una competencia por ver quién vende más servicios. Y vender servicios es completamente diferente a vender consolas.
Pero para eso vas a necesitar tener la consola de ese servicio.
Sí y no. Para mí no va a ser tan así. Igual esta es una cosa que es futurología. Nadie va a saber aposta. Pero para mí va a empezar a ser más abierto en un sentido de los jugadores ya se empiezan a acostumbrar a que exista el cross-platform y exigirlo en todos lados.
Si me decís con IP nuevas,
te lo las creo. IP viejas van muriendo de a poco, boludo. Siempre pasa así.
Sí, pero es muy difícil que...
Mirá el Halo, juegazo zarpadísimo. ¿El Halo de ahora va a tener la misma cantidad de jugadores que el Halo anterior?
No.
Y el próximo menos. Y así, va, en un momento muere.
¿Y el Pokémon? ¿Y el Zelda?
Pero son todos de Nintendo.
Nintendo es un nicho especial.
Y pero que de hecho, es lo que te estoy diciendo.
Ahora, pero pará. Nintendo toda su vida se preocupó por cuidar su nicho y por ser propio. Hoy se abrió el mundo con la Switch. Se abrió el mundo. Mirá Pokémon Let's Go. Mirá, esto es nuevo.
Pero está únicamente para la Switch. Lo juego de Nintendo.
Pero vos estás viendo todo muy cuadrado y actual. Lo que te estoy explicando es que Pokémon Let's Go es claramente una abierta para, mira, que vengan nuevos jugadores y que no solo se queden con los que estaban desde siempre. Quieren claramente traer a público nuevo. Traer a público nuevo significa cambiar las políticas. Nintendo siempre fue muy cerrado y claramente ahora está siendo más abierto.
Igual,
todos apuntan hacia la apertura.
Un segundo, Juan. En ese sentido estoy de acuerdo con Gaby de que tal vez esta globalización, por así decirlo, muy tardía de Nintendo, los va a llevar a que algunas IPs empiecen a dejarlas morir para hacer otras IPs nuevas.
Capaz que no las matan, sino que las rehacen como Pokémon Let's Go. Algo o como el Zelda Link's Awakening.
Así, de Mirá. Todas maneras, antes de que seamos como enervándonos con esto,
yo lo que decía antes era eso. Nintendo tiene un circuito muy cerrado con los videojuegos que usa.
Sin duda.
Que trae. Sigue teniéndolo cerrado porque no tiene en otras plataformas Nintendo juegos.
Por ahora.
Entonces lo sigue teniendo. Hoy en día tiene un circuito cerrado de los videojuegos. Si me decís Sony, que está empezando a tener sus propios juegos
con
cross-platform... Pará, Gaby. Si me decís Sony, que tiene otros juegos con cross-platform, es muy difícil que los juegos que son exclusivos de Nintendo vayan para otro lado, porque Nintendo tiene un circuito de juegos muy cerrado. Si Sony está abriendo el cross-platform, lo está haciendo con juegos que no son de Sony. ¿Entendés a lo que me refiero?
Lo estás viendo para mañana, yo te estoy hablando de acá bastante tiempo.
De acá a 4 años. De acá a 4 años es lo que digo, con nuevas IPs, es hasta entendible y es hasta aconsejable que hagan eso. Pero es muy difícil
diciendo.
Que agarren Pokémon o que agarren Zelda.
Estabas diciendo que los juegos legendarios de cada servicio pasen a ser globales.
Para mí van a ser.
Decíamos que para mí es muy difícil. Eso es lo que van a hacer que inclinen la balanza para su lado.
Para mí va a ser así, pero Pokémon, por ejemplo, Pokémon Let's Go. No es que van a sacar un Pokémon rojo, Pokémon verde para... o un Pokémon Core multiplataforma. Van a sacar un Pokémon multiplataforma. Que no va a ser el Pokémon,
obvio,
¿entendés?
Eso sí.
Va a empezar a abrir las franquicias y cada vez va a estar todo más abierto. Y cada vez todo va a incluir más el... Bueno, contratá mi servicio.
Hay que ver. Yo lo veo muy difícil todavía. Sinceramente, si lo estamos viendo ahora es porque... Microsoft se está metiendo en el mercado de Nintendo con el Game Pass. Eso no significa que las franquicias legendarias y que son clave de cada servicio pasen a otras plataformas. Es muy difícil.
El tiempo lo dirá.
Microsoft también lo está haciendo porque se estaba quedando atrás con Sony. No es una suposición. Se estaba quedando atrás y está haciendo una estrategia que le está funcionando excelente.
Le está funcionando. No es que están perdiendo guita. Bueno, todos, ¿por qué no lo harían
pero
aún
en fin,
más?
No digo que esté perdiendo guita, lo que digo
están
es que
ganando guita, de hecho.
Justamente, está ganándole a Sony únicamente porque está haciendo el Game Pass. Está bien que se meta por ese lado, pero eso no significa que todos vayan a ir por ese lado. Me parece muy difícil seguir teniendo juegos que son para otras plataformas, pero las marcas legendarias que sigan como exclusivos.
Va a empezar a perder y a perder y a perder.
No se sabe, porque la gente va a seguir comprando igual las plataformas, las consolas.
No, eso estás especulando mil por mil con algo que no... O sea, me estás diciendo no a lo que yo dije, especulación.
A ver, que también lo tuyo es especulación.
Sí, pero lo que digo es, yo planteo este futuro y vos no es que me decís no porque, o sea, vos me estás diciendo la gente no va a comprar.
Te digo no porque
existían los exclusivos.
Hoy en día también funciona eso.
De esta manera.
No está dejando de funcionar, no es que están empezando a perder plata, simplemente funciona y Microsoft está haciendo una estrategia nueva con la que está empezando a ganar más plata que antes.
Como si está dejando de funcionar, contame qué hace Sony este año en la 3.
Nada.
Contame qué exclusivo tiene Sony copado para este año.
Ninguno.
Entonces,
y no significa que esté dejando de funcionar.
Entonces me está diciendo que Sony está muerto. Según vos, no. Eso es lo que hace que las plataformas...
Tiene títulos muy importantes para el año que viene, por ejemplo.
Entonces este año nadie compra nada en PlayStation.
No
necesariamente.
Es que
no.
Para este año Sony no tiene ningún proyecto nuevo a concluir.
No tiene ningún proyecto viejo tampoco.
Porque está trabajando y terminando de cerrar los proyectos que ya estaban desde hace un par de años.
En el año pasado, para el año que viene. En la E3, Sony sacó ¿cuánto? ¿5, 6 juegos grandes?
Sacaron 3 juegos en total el año pasado.
No,
grandes.
Pero los presentó. No me estoy refiriendo. Grandes sacaron 6 o 7 juegos.
No, hace 3 años que Sony no presenta juegos. Hace 2 E3. O sea, esta sería la tercera. Pues el de... ¿cómo se llama el chino este que hace cosas raras? Kojima es de hace 2 E3.
El año pasado presentaron, por ejemplo, The Last of Us 2.
Es verdad.
Sí, es verdad, pero es para dentro de 2 años. Uno o dos años.
El año que viene sale.
No dudo mucho, pero bueno, está bien. Ponele que es para el año que viene. Te lo tomo.
Bueno.
O sea, no tienen nada ahora.
Y por ahí están trabajando en algo más grosso todavía. Es lo que te digo, para mí Sony este año no presenta nada y el año que viene nos rompe el culo con algo.
No sé, lo veo difícil que... va a presentar God of War 2 en algún momento, para la siguiente generación, lo sabemos todos.
Sacó God of War, que fue el GOTY, boludo.
No estoy diciendo que hoy no venda, no siga haciendo buenos juegos y que no vendan. Lo que estoy diciendo
¿Vos ves
es
un
que,
God of War en Switch, por ejemplo?
Es que no lo planteo de esa manera. Para mí... Lo que va a ir pasando es que Microsoft y Sony van a ser dos consolas en las que puedas jugar lo mismo. Switch va a ser otra cosa. Nintendo siempre va a ser otra cosa, no importa lo que pase. Nintendo es otra cosa. Sin embargo, se va a globalizar y vas a poder jugar algunos títulos, me imagino que de Microsoft, de Sony o lo que sea.
Con el Game Pass, sí.
Con el Game Pass. O sea, va a ser algo mucho más escueto, porque Nintendo es Nintendo, no sé.
Pero
no importa.
Hoy en día, ¿por qué?
Y Sony y Microsoft van a estar de igual.
¿Pero por qué hoy se podría jugar juegos como los de Microsoft en Switch?
Por la nube,
exactamente. Microsoft, si Nintendo no cambia el sistema de hardware que tiene...
Es que Nintendo va a seguir con ese hardware porque es lo que le vende.
Va a ser muy cerrado a eso.
Me parece bien igual que sigan con ese hardware.
Si Sony, por ejemplo, no acepta el sistema de que sería Game Pass, Sony Pass, si querés decirlo.
¿Cómo le ponían ahora? Tiene un nombre.
No se llama...
Cloud, no, es
ese. No, Cloud, no, no me acuerdo.
Bueno, no importa, tienen un sistema ellos que es una verga.
Sí, pero si no lo... Realmente...
PlayStation Now.
Realmente a Sony no le importa ese sistema.
Ahora,
no va por ese lado.
De hecho, dijeron que para ellos su competencia no es ni Game Pass, ni el exclusivo de Microsoft, ni Nintendo. Su competencia es los free-to-play. La competencia de Sony son los free-to-play. Es lo que dijeron.
Mirá vos que cerdos capitalistas.
Son unos hijos de puta. Igual tiene sentido. ¿Por qué razón no jugarías al mejor juego de Sony?
Porque
tengo uno gratis. O sea, tengo Fortnite que me da ¿cuántas horas? Millones. ¿Muchas? Gratis. Y si soy un niño, quizás priorizo la cantidad de horas sobre el God of War, que quizás sí me guste, pero...
No creo que lo priorices, sino que está más a tu alcance. Entonces vas a empezar a jugar y vas a decir, apa,
bueno, mirá la Apex.
Mirá la Apex.
Bueno, lo mismo, ¿verdad?
Tetris 99 hizo lo mismo. En Nintendo, que tiene un impacto diferente, pero hizo lo mismo.
Sí, con otra mecánica.
No va a pasar nunca.
Pero vamos a ir a la sección final del programa, en la que hablamos de las recomendaciones y lo que estuvimos haciendo. No lo que estuvimos haciendo.
¿Es this Juan echándonos?
La sección esta, yo sé cómo la definió.
¿Cómo la definió?
Como esas cosas que vimos, no queremos spoilear y queremos que nuestro oyente se sorprenda consumiéndola.
Me gusta el nombre de la sección, resumido cortito del pie.
Resumido cortito del pie. A mí me gustaba más como... Sí, eso me gustó, pero como con otro punch. O sea, iba a decir otra cosa, pero no, como que le falta un ganchito.
Ok, recomendás One Punch Man. Perfecto, dale, sigamos. Sí, no sé.
Esos chistes son míos, no te los puedes robar vos.
Considerate robado.
Lo podemos silenciar como en el Discord.
Le pongo el pip.
Sí, ahí está, dale.
No. Bueno, cuestión. Voy a empezar yo con las recomendaciones.
¿Mi huella es a casa?
No. Ya saben que a mí me gusta mucho lo que son los covers de mucho tipo de cosas. Disfruto mucho los covers porque me gustan cómo están hechos y la lo que sería la creatividad del artista al
rehacer. Fangirlea a los covers.
Sí. Otra boca, pelotudo.
¿Quieren hacer feliz a Juan y pregúntele por Pentatonix?
Exactamente, me hace muy feliz. Pero no vamos a hablar de Pentatonix esta vez, vamos a hablar de The Covers Duo. The Covers Duo es un dúo, evidentemente.
Fue un nombre muy original no porque es un dúo que hace covers.
Que empezó haciendo muchos tipos de covers hace muchísimo tiempo, pero ahora está más que nada enfocado por un tema de público, que es donde gana más, a covers de anime. Lucky tiene como sentimientos encontrados con estos señores.
No me gusta.
Tiene versiones de anime de canciones que son originalmente japonesas. Ellas las reversionan.
¿Todas son originalmente japonesas? ¿Es anime?
No, hay canciones que son originales en castellano. Esas las cambiaron completamente.
Exactamente.
La canción original de ponerle la de Caballeros del Zodíaco. La original no es así. La es una verga esa, pero es española.
Butterfly, la versión de Digimon que salió en latino. Está en español, sí, latino.
Están hablando de animes que la mayor parte del mundo no conocían como animes, sino como programas extra para...
Pero son programas, son animes que tenían canciones originales en japonés, que también tienen sus versiones oficiales en español.
Deberían tener...
Y en inglés también.
Creo que para por lo menos desde mi concepto tienen una categoría aparte. Pero está bien, listo. Entiendo a qué vas. Sí.
Ponele. Bleach también tiene su versión en español.
Sí, sí, está bien. Entiendo a qué vas.
Bueno, perfecto. Vos sos un snob de mierda. Vamos a...
¡Lo dijo!
Entonces, ahora... Estos chabones hacen covers en japonés, haciendo el idioma original, y también hacen covers en español, que son los más famosos que tienen ellos. También hacen, obviamente, covers de las canciones oficiales en español de distintos animes, pero tienen un toque que le dan ellos que es muchísimo más rockero y con muchísima más energía que los originales.
A veces queda un toque corto la muchacha vocalista con ese punch, sí, pero en general son muy buenos.
La chica cantando tiene una voz muy dulce, muy linda, pero no tiene tanta potencia como tienen muchas canciones de rock japonesas, como por ejemplo la de
Digimon. ¡Gusta!
A mí me encanta, la amo. Pero por ejemplo la de Digimon es una canción de metal japonesa.
Sí, totalmente.
Y ella le queda muy corto porque la potencia que tiene la voz no es tan...
No tiene tanto metalero. Caudal de voz como
entonces queda una canción bastante más dulce, pero no con la potencia que tiene el opening de Digimon.
Sí, sí.
Por ejemplo, con la versión de Tokyo Ghoul, por más que a Lucky no le guste la versión en español...
No, por favor.
Tiene muy linda voz para poder hacerla.
Sí, queda
muy bien.
Obvio
es que la voz sí, no me gusta que lo hayan hecho en español. Si la mía hacía la misma voz, o sea, el mismo tono, pero en japonés era excelente. Pero lo hizo en español, con lo cual...
Tengo una pregunta, Luki. Sí. ¿Vos usás anteojos sin aumento?
No.
¿Y te vas a cortar el pelo a Palermo a un lugar que venden cerveza también?
No.
Ah, porque con los snob que está haciendo pensé que hacías todas esas cosas.
No.
Sí, sí. No, ¿what? ¿Battle Royale de Tetris? No, esto es una cagada. No.
Esto la verdad, carajo? Me haces derramar mi birra artesanal sobre mis pantalones.
No tomo
de marca.
Birra. Ok, en fin, vos Gaby, ¿qué recomendás? Porque supongo que Juani no tiene más recomendaciones.
No, perdón.
Yo no tengo nada por esta semana.
Buenísimo.
¿Nada? ¿En serio? ¿Nada? ¿Ningún libro? ¿Ningún juego? ¿Ninguna película?
Que te mienta, te miento, pero no tengo
pero
nada.
Pero no leíste nada nuevo, vos sos el leerle.
Sí, pero vos me dijiste que recomiendes.
Claro, leyó la Clover y evidentemente no lo recomienda.
Leí cosas que me parecieron malas, también vi cosas que me parecieron malas y algunas que me parecieron me.
¿Y vos, Luki, qué recomendás?
Sinceramente,
eso es una cagada, ¿ves?
El Gathering Storm
a mí no me gusta, la verdad es que me parece que lo arruinaron, tenía que haberlo hecho original como japonés.
Pero te gusta
el Gathering Storm, lo hicieron los originales. Es más, vos lo estás jugando tanto como yo.
Sí.
En fin, el Gathering Storm, un DLC bastante copado del Civilization que ya lo hemos tocado en otros momentos.
En los primeros 20 minutos del programa.
Pero me refiero a que hemos hablado del Civilization en sí mismo, lo hemos hablado, lo han hablado más que nada Juani en otros capítulos.
¿Qué? ¿No leíste nada nuevo? Si vos sos de leer cosas, ¿por qué no leíste nada nuevo?
Si vos lees un montón, y me un montón de leer, cosas y...
A ver, arrancamos porque Camino de Archivo de las Tormentas es muy largo. Entonces, por más que yo leí, qué tiempo a leer, no lo termino. Ya estoy por el final del segundo, pero todavía no te lo terminé.
Muy bien.
Igual, de todas maneras, esas son cosas que ustedes ya recomendaron, pero está bien, ponele. Nadie te preguntó. Ok. De todas maneras, no. Creo que más allá de eso, no tengo mucho más que recomendar. Fue una semana relativamente ocupada, así que no puedo hacer muchas cosas nuevas.
¿No recomendás mis huellas acaso?
Está buena.
Es
a mí, por lo menos, no me parece tan malo como a vos. Pero así todo, no lo recomendaría. A menos
horrible.
Que seas muy fanático de los perros. Es como que tiene que. La temática tiene que llamarte porque te gustan los perros, o si no, no hay otra.
Es una poronga, es una película.
Voy a poner un contexto mínimo. Fueron Juani y Luki al cine.
Nos copamos a una salida de mi novia con las amigas. Por sí. eso que fuimos a ver esa película.
Perfecto.
Para mí no fue tan malo, para Juani fue algo atroz, apocalíptico y que debería haber sido la muerte.
Cuando de qué se trataba, vi como un pedazo de sangre le salía de la nariz. O sea,
¿a quién?
A Juani, tipo, a lo anime sí. de es los que, oídos. La pasó muy mal.
Se yo disfrutó creo que verlo sufrir.
Quiero que sepan que muteé el micrófono porque no voy a hablar de esta película.
Juani dice que muteó el micrófono, no sé si se llegó a escuchar. Yo creo que a Luki le pareció mala, pero le causó tanta gracia ver a Juani llorando de rabia o derritiéndose de la impotencia de no poder levantarse e irse, que le sumó puntos a que no sea tan mala. Yo creo
puede ser, ¿eh? No lo niego de que eso tal vez haya condicionado mi perspectiva de la película. Pero bueno, en fin, no es una película recomendable.
Oscar del 2020, Mis huellas a casa.
Obviamente.
Si gano Green Book, boludo, o sea, no hay tanta diferencia.
En fin, a ver, el tiempo
confía,
lo dirá.
Gaby, confía.
No, no es tan mala.
Creo que al igual de la mayor parte de las cosas que hablamos en este capítulo, el tiempo dirá si tenemos razón o no en lo que estamos diciendo en este momento.
Seguro que alguien va a escuchar capítulos viejos nuestros y se va a caer tanto de risa. Luki, no sé qué decimos.
Si alguien llega a nominar Mis huellas a casa como Oscar, yo voy y le meto una grabadora de profesora de inglés en el orto a cada uno de los chabones que nominen eso.
Promesa, ¿eh?
Promesa.
Acá, pero lo digo acá.
Secuse, ¿nos comprometemos a esto?
Uf,
¿te comprometes?
Sí, me dolió un poquito eso.
¿Te comprometes?
Sí, más vale, me comprometo.
Juani se comprometió.
Y con esta promesa me parece que es el momento ideal para recordarnos que nos pueden seguir en Instagram, en Twitter.
Spotify.
Nos pueden seguir en Spotify, pueden escucharnos también en YouTube, en iVoox y en donde se les cante el culo. En la mayoría de los lugares somos Lag Mental, excepto en Twitter donde somos Lag Mental Pod.
Bien, nene.
Que podemos.
Bien, nene.
Me la aprendí.
A la primera.
Me la aprendí, no puedo creer, estoy muy emocionado.
Bueno, ahora, este momento de emoción, dejen un like.
Y
manita active, arriba.
Activen la campanita.
Por favor.
Mirando para abajo, aunque
porque Gaby se aprendió nuestras redes sociales. Ya era hora. ¿Después de cuánto? ¿Un año?
Un poquito menos, pues arrancamos en mayo.
Sí, ponen un par de
estamos
meses.
En febrero.
Después de 10 meses, Gaby se aprendió nuestras redes sociales.
Vamos.
Eso, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Twitter, búsquenos por todos lados, coméntenos qué les pareció el capítulo, coméntenos qué les gustaría que hablemos y
coméntenos si piensan que la próxima el próximo año va a estar nominada Mis huellas a casa para el Oscar.
Por favor, coméntenlo, quiero saber cómo se llaman, dónde viven y
hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene,
hasta el capítulo que viene.